Bueno, si les parece, empezamos con las sustituciones en lo que llega el presidente y si no ya comenzamos con las preguntas. Veo que el grupo mixto está completo. Si podemos, ASG se incorporará Jesús. Veo también que está Nueva Canarias, Partido Popular sustituciones, Coalición Canaria.
Sí, doña Cristina Valido sustituye a Sergio Rodríguez.
Muy bien. ¿Y Grupo Socialista, sustituciones?
Ana González sustituye a Rosa Bella y Carmen Ventura sustituye a Yolanda Mendoza.
Ventura del Carmen. Bueno, pues si les parece, comenzamos con el orden del día, con la primera pregunta oral en comisión del señor diputado don José Alberto Díaz Estebanes León, sobre medidas y acciones que se impulsan e implementan para la devolución de lejía a los visitantes, dirigida a la señora consejera. Cuando usted quiera, señor diputado, por 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ya le anuncié hace algunas comisiones que mi intención de intensificar la presentación de iniciativas en los campos de industria y comercio, muy especialmente en este último del comercio, no por restarle importancia al turismo como principal motor económico, de eso ya se encargan otros, muy especialmente algunos de sus socios de gobierno, sino por evitar esa palabra del monocultivo, que tanto les gusta a algunos, también en el seguimiento parlamentario y en la gestión política, por el consiguiente olvido que puede suponer de las dos áreas que también tienen mucha importancia. Dicho esto, me temo que seguimos sin ser conscientes del peso del sector comercial en Canarias propio y el factor de arrastre que usted conoce bien y que no repetiré porque sabe perfectamente el porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto, pero también hay que señalar al escalón social al que más afecta, que no es precisamente esa caricatura del gran comerciante como un empresario explotador, sino el pequeñísimo comercio que vive y sobrevive a duras penas él y su familia gracias a su pequeño negocio. Yo creo que una realidad que este sector comercial continúa adelante con su cruzada contra el Gobierno de Canarias y, más concretamente, contra la Agencia Tributaria, la Consejería de Hacienda, para conseguir que en las islas se implante un sistema digital de tax-free similar al que existe en el resto de España y del mundo, sin inventos, sin generar nuevos modelos que, lejos de facilitarle las cosas, le perjudiquen y que están, lamentablemente, condenadas al fracaso. Básicamente, el Gobierno pretende dejar fuera a los grandes operadores de la devolución del IGIC a los viajeros de terceros países, por cierto, entre ellos los británicos, nuestro principal motor turístico después del Brexit, para que sea la propia agencia tributaria la que se encargue de este trámite y evitar, supuestamente, el cobro de comisiones a los pequeños por cederles el software en la facturación. En realidad, lo que se trata es un mero afán de control, porque es el pequeño comercio, además de los operadores, quienes desmontan esta falacia, niegan esos cobros, como claramente ha dicho, por ejemplo, el presidente de FACUA, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, reclamando el sistema que funciona en todo el mundo para que el viajero reciba de forma inmediata la devolución del IGIC y no, como pretende el Gobierno, en un plazo de 6 meses, porque importa más la inmediatez que la cantidad. También el presidente de Secapyme afirma con contundencia que si sale adelante el plan del Gobierno, textualmente, Canarias irá 20 pasos para atrás. O el presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Gran Canaria, o el director general de Global Blue España. Y podríamos repetir así prácticamente con todos y cada uno de los representantes comerciantes en las islas. Pero no, ustedes saben más. Ustedes saben lo que de verdad les conviene a los comerciantes, que sabrán ellos. Total, solo se dejan la vida y la piel cada día levantando su persiana para salir adelante. Pero aún más, aunque también afecta, y de qué manera, al turismo, la COE advierte que al Gobierno su tax-free, su modelo, su invento, lastrará a Canarias como destino turístico. Y así lo ponen de manifiesto en más de una treintena de alegaciones al proyecto de decreto que el Gobierno ha puesto en marcha y lo califican de, textualmente de nuevo, paso atrás, fallido, perjudicando al conjunto de la economía isleña, porque importa más el cuándo que el cuánto. Señora consejera, me gustaría que pudiera usted evitar la tentación de esquivar la responsabilidad en esta materia. Sé que me va a decir que es competencia de Hacienda, de la Agencia Tributaria, resolver este desaguisado que ellos mismos han creado. De hecho, para ahorrarle esa parte del trabajo, yo mismo solicité por escrito al departamento que me dijera las medidas y acciones que ha impulsado para implementar de manera efectiva la devolución del IJIC a los visitantes. Y le hice una serie de preguntas muy concretas. En fin, ¿sabe usted lo que me contestó? No, yo tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque la línea habitual de este Gobierno lo que hacen es contestar con la misma pregunta que yo le formulo. Y si quiere se la leo textualmente, no tengo mucho tiempo. Pero básicamente viene a decir que están tramitando un proyecto de decreto y que la agencia tributaria está trabajando en los desarrollos informáticos. Y bueno, todo esto para medio folio que podían haberse ahorrado con la célebre frase de Aznar. ¿Se acuerda de estamos trabajando en ello y nada más? Mire, no se entiende, no se entiende esta manera de responder. No lo permita, señora consejera, no se inhiba. Las decisiones del Gobierno son colegiadas y solidarias. Y usted es consejera de Comercio. ¿Está haciendo algo o qué va a hacer para corregir esta chapuza y no permita que le tomen el pelo, no a usted, a los comerciantes de todas las islas? Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Díaz Estévenes, porque la verdad es que esto me permite también explicar mi papel en todo este proceso y creo que también hay que agradecerle que traiga también el sector del comercio al Parlamento de Canarias, como en alguna ocasión habíamos comentado. Voy un poco a situar las circunstancias de lo que ha sido el histórico de este proyecto y de este decreto final de que, bueno, que ese proyecto se ha presentado al sector empresarial y lo que existe a día de hoy, lo que hemos hecho desde mi competencia en el ámbito de comercio. Como saben, nuestro régimen económico y fiscal, señorías, contempla una exención aplicable a la entrega de bienes a viajeros residentes fuera de Canarias, una exención que se configura como una exención indirecta en el sentido de que se materializa vía devolución. La forma para hacer esa devolución precisamente, como bien usted explicó, en la que se ha generado discrepancia, especialmente en el sector comercial y para lo que se está en trámite desde la Consejería de Hacienda, porque obviamente es la competente en realizar esta norma y sacarla, para establecer la fórmula más eficaz y eficiente. A día de hoy, aunque haya un proyecto, todavía no hay nada decidido. Están todas las posibilidades abiertas. Ciertamente, y como nos han expresado los representantes empresariales, todos los cuales usted mencionó, con los que yo también me he reunido con los mismos para saber de primera mano pues, sus impresiones y cómo ellos pretenden precisamente abordar este tema en cuanto a la devolución del IJIC a los turistas, y me han reconocido abiertamente que es un trámite engorroso, y la propia agencia tributaria también lo reconoce que es un trámite engorroso, para lo que se elaboró en su momento un proyecto de decreto por el que se modifica el decreto, para el que se elabora un decreto, se modifica el decreto 268/2011 de 4 de agosto, que contiene el reglamento, como bien saben, de gestión de tributos derivados del REF, justificado en el hecho por todos compartidos de la necesidad de modificar el procedimiento de régimen de viajeros de forma que, y hablo de este específico, se generaliza el uso del documento electrónico de reembolso a todos los viajeros y, por otro lado, se establece la Agencia Tributaria Canaria, sí, sector público, que será la responsable de efectuar la devolución a los mismos y no el sujeto pasivo proveedor, suprimiendo la participación en el proceso de devolución de entidades colaboradoras como las tax free de los intermediarios. Por otro lado, los empresarios con los que me he reunido y he hecho mi labor en ese sentido de intermediación en todo este proceso también y seguirá haciéndolo a través de sus patronales ya han presentado sus alegaciones a este proyecto, que las conozco, como usted también señaló, de decreto centrándose sobre todo en abrir esta posibilidad de que se incluya a entes colaboradores o a operadores de tax free, empresas que a cambio de una comisión que varía en función de la entidad financiera con la que se trabaje, se ocupan de que el turista reciba sus importes de forma anticipada, mientras que continúa de vacaciones en las islas, y para lo que el sector defiende que eso permitiría incrementar su capacidad de gasto al emplear ese dinero en nuevas compras. Esto es una fórmula mixta. Cuando planteamos esto a la agencia tributaria, nos han argumentado que el principal motivo de este giro en la regulación del procedimiento a emplear radica en estudios económicos que han realizado que arrojan que los importes son poco elevados de las cuotas a devolver del IJIC a los bienes de viajeros, a viajeros no residentes en Canarias, dado que somos una zona de baja tributación. Y por esta razón, parece ser que de la Agencia Tributaria Canaria se estimó conveniente, que no está cerrado, y vuelvo a insistir, y así se plasmó en el citado proyecto de decreto, proyecto que todavía no está en vigor, a los efectos de aumentar el importe de la devolución, asumir directamente este trámite, evitando que el importe a devolver al viajero se minore por el cobro de comisiones por intermediario y se pueda reembolsar al viajero el total de su compra en las islas. Además, argumenta que es una vez, y es verdad, que los bienes y viajeros abandonan el territorio de las Islas Canarias el momento en el que se materializa, se devenga, legalmente es así, la exención por exportación y, por tanto, ese es el momento a partir del cual se puede proceder a la devolución. En otro caso, estaríamos hablando de un préstamo, entidades financieras, carácter anticipado, que no es que estemos en contra, sino que estaríamos hablando de fórmulas jurídicas y fiscales diferentes. En cualquier caso, me consta que bueno, ustedes en el anterior gobierno hubo un decreto en este sentido, mixto, de un decreto, estaríamos hablando del decreto inicial que le estaba comentando ahora, el 268-2011, vamos a llamarlo el decreto madre o padre. Luego ustedes en el decreto 111-2018 de 30 de julio, un año antes de que llegáramos al gobierno, ustedes planteaban esta fórmula mixta. Pero no entiendo por qué a día de hoy, bueno, a día de hoy no, esperaron un año para que pudiera entrar en vigor, porque solo faltaba, según me transmiten desde Hacienda, la firma de la persona titular del departamento para autorizar la entrada en vigor de este decreto, que ahora a lo mejor quizás nos hubiera... No, pero me refiero a que ustedes tuvieron un año de que nosotros entráramos en el gobierno para poder haberlo hecho y evitar, pues, quizás esta discusión. Pero bueno, eso no quita que no estemos aquí debatiendo las bondades o no, o los problemas que tenemos encima, que los tenemos y tenemos que resolverlo de la mejor manera. En cualquier caso, y si me lo permite la señora presidenta, unos segundos para terminar la explicación, me consta que Hacienda, yo también estaré presente, pendiente de todo ello, tras las alegaciones recibidas, está ultimando la nueva regulación y esperamos que sea la mejor solución posible para garantizar una mayor agilidad, como también usted señalaba, en la tramitación de la devolución, en una mejor gestión de los riesgos, importantísimo, en un fomento también de las ventas de los viajeros, de forma que sea compatible con el objetivo que compartimos en el sector también y lo compartimos con el sector de ser también un destino turístico de compra, con las consiguientes ventajas que ello supone no solo para el sector comercial, sino también para todo el empleo y para toda la sociedad canaria. Por lo tanto, cuente con esta consejera que también estará muy pendiente en el proceso de este decreto para ver que salga todo bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, habiendo agotado ya los tiempos de esta primera pregunta, pasamos a la siguiente, que es del señor diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Popular. Adelante, cuando usted quiera, señor Esther.
Simplemente, señora consejera, buenos días, bienvenida. Preguntarle de cara a la próxima temporada de invierno, 2022-2023, bueno, pues, ¿qué expectativas tiene el Gobierno de Canarias al respecto? Y, bueno, en el caso de que, como está desarrollándose la situación económica, la inflación, el turismo en general, y están subiendo también los precios y estamos ante situaciones como la que hemos escuchado en esta Cámara también, de poner en funcionamiento una ecotasa, la subida de los precios por el queroseno y también el propio ETIAS, que es el sistema de seguridad y autorización para poder entrar en la Unión Europea. Esto encarecerá mucho el destino y, por lo tanto, ¿cuál es la previsión ante esta realidad económica que estamos viviendo en la actualidad? Pues, ¿qué previsión tiene el Gobierno de Canarias para la próxima temporada de invierno, que ya llega, 22-23? Gracias.
Gracias, señor Esther. Señora consejera, su turno.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Esther. A nadie se le escapa, usted mismo lo ha dicho, que el invierno pues va a estar protagonizado por un contexto económico de gran incertidumbre, con amenazas que están ahí, sobre todo a nivel europeo, agravado por las preocupantes amenazas de Putin. Debido a este conflicto, la actual alza de los precios y los sobrecostes energéticos y de materias primas supone una debilidad para todo el ecosistema, el continente y un más que motivo evidente de preocupación, también para esta consejería. Una situación a la que desde luego queremos dar la vuelta en Canarias para reivindicarnos como lo que somos, líderes indiscutibles en los mercados invernales, en los mercados en invierno. También como refugio climático y, si me lo permiten, hasta decir como refugio económico para todos los europeos que van a ver cómo incrementan su factura cotidiana. En cuanto a conectividad, porque me pregunta también por las medidas y también las previsiones para la temporada, tenemos una conectividad envidiable a pesar de todo esto. Se mantiene la gran apuesta de las líneas aéreas para programar hacia Canarias en la temporada de invierno. Estamos hablando de noviembre 2022, marzo 2023, con 9,5 millones de plazas. Estamos hablando de 2,2 millones de plazas más que el mismo periodo del año 2019, un 31% seguro que se producirán reajustes de aquí a final de año por esas incertidumbres y amenazas que están ahí acechándonos. Por otro lado, las reservas, sí que es cierto, acumuladas de viajes a Canarias en hasta este momento para invierno, todavía con datos disponibles a 25 de septiembre pasado, son un 24,4% inferiores a las del mismo periodo de 2019. No es un mal dato si tenemos en cuenta que ha cambiado la tendencia de reserva a último momento, pero esto no es un hecho que haga que nos conformemos. De hecho, no nos vamos a conformar. Nuestra meta es que esas plazas alojativas también se llenen lo máximo posible, porque nos encontraremos obstáculos y vamos a tener que hacer un gran despliegue también de recursos para ello, tal y como nos indican los propios indicadores económicos, que no nos lo van a poner fácil para que todo esto se llene. Por esta parte, vamos a hacer lo mejor, como lo sabemos, hacer nuestras campañas promocionales, siempre atractivas, novedosas y de gran calidad, a la que destinaremos un presupuesto de un total de 10,5 millones de euros, 7,7 millones de euros para el segmento de Sol y Playa Plus y un 2,8 para el resto. Sigue también nuestra firme apuesta por los turistas de larga estancia, muy beneficiosos para las islas en estos tiempos de vaivenes económicos porque efectúan un mayor gasto en destino y un mucho mejor distribuido. El mes que viene vamos a empezar una nueva campaña para seguir captando a los teletrabajadores, centrándonos en 12 mercados prioritarios, a los que también se sumarán acciones para atraer turismo, seguir atrayendo turismo deportivo profesional también en 12 países. Y este otoño también lanzaremos la campaña destinada al turismo Silver Plus, esta vez en 8 mercados. No nos olvidamos del segmento LGTBI que seguimos consolidando en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, España, Francia e Italia. Y para estos 4 segmentos llevamos desde mayo realizando un concienzudo trabajo de difusión de contenidos especializados online para fomentar la idoneidad del destino y las ventajas de larga estancia antes de lanzar las campañas. Además, seguimos haciendo también hincapié en el turismo interno, que hemos potenciado este año precisamente de manera histórica y al que añadimos la novedad de promocionar las islas entre los canarios también de cara a los puentes festivos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Esther, le quedan 4 minutos. ¿Quiere hacer uso de ellos?
Sí.
Un segundo. Adelante.
Muchas gracias. Pues, señora consejera, realmente a nosotros, usted lo ha dicho, a usted le preocupa, pero a nosotros también nos preocupa mucho, muchísimo la situación del turismo en los próximos meses. Creo que el Gobierno de Canarias, o por lo menos los grupos que sustentan el Gobierno, fracasan a la hora de enviar mensajes negativos a la hora de atraer turismo. No podemos estar hablando en una situación económica como la que estamos ahora de implantar, por ejemplo, una ecotasa. Eso es totalmente inviable, seguir incrementando el destino turístico. Tenemos que seguir luchando para descartar lo que son los impuestos al combustible aéreo. Tenemos que luchar por disminuir las tasas aeroportuarias. Tenemos que luchar también porque este Gobierno entre en razón de una vez por todas y rebaje el IGIC del 7% al 5%, porque eso también afecta directamente al consumo y afecta directamente a nuestro turismo, que es el principal sector económico de Canarias, que todavía no lo han entendido. Yo creo que no lo han entendido y no lo van a entender, porque porque al final, de lo que no se sabe, pues es evidente que no se pueden entender las cosas. Si no las conocen, no lo pueden saber. Y, por lo tanto, son grandes desconocedores, por lo tanto, de este Gobierno, de lo que significa el turismo para Canarias. También el segmento MAIR, aprobamos aquí una moción en el Parlamento de Canarias, presentada por el Partido Popular, para esas modificaciones normativas, para incluir este segmento MAIS, bueno, pues para que puedan disfrutar también de deducciones análogas como las producciones cinematográficas. Particulares ese sistema del tax-free también, como comentaban antes. Y ahora viene el ETIA, ese sistema europeo de información y autorización de viaje, que va a entrar en funcionamiento en el año 2023, donde va a recaer 7 euros a esos terceros países que vengan, visitantes de terceros países que vengan a Canarias, se les cobrará una tasa de 7 euros que implementará aún más el coste de venir a Canarias. Y nosotros ya hemos presentado y hemos registrado una iniciativa para que haya una exención también a esos 7 euros. No para evitar el sistema de control y de seguridad, que eso hay que hacerlo, pero para la exención de los 7 euros de las regiones ultraperiféricas. Si a esto le sumamos, como hemos dicho, la inflación alemana, que está disparada con todas las medidas que están tomando en Alemania al respecto, Reino Unido, de la misma manera, que son nuestros dos principales mercados emisores, todo esto va a afectar evidentemente negativamente al sector turístico. Y nosotros lo que preguntamos es, ¿cuál es el plan B en el caso que esto pase? Porque sabemos que, y lo vimos en pandemia, que cuando se paraliza el turismo, se paraliza Canarias. Y al paralizarse Canarias, pues es evidente que ni hay empleo, ni hay economía, ni hay dinero, ni ningún otro sector productivo sigue tirando. El sector turístico es la locomotora del resto de sectores y hay que seguir echándole leña para que siga funcionando y ayudarla. Y máxime cuando nos encontramos que en los presupuestos generales del Estado de este año, el convenio del 2023 que presentan para Canarias, el convenio y la estrategia de resiliencia turística que el Estado suscribió en convenio con el Gobierno de Canarias para el 2023 le rebajan en 20 millones de euros. Esto, desde luego, señora consejera, es un tema realmente alarmante. Nos están quitando 20 millones de euros. Y con respecto al turismo en general, a la política de turismo en general, resulta totalmente decepcionante pasar de los 1.794 millones de euros del año 22 a 1.050 millones previstos para este año 2023. Un 42,5% menos para el turismo en Canarias. Yo no sé si está usted de acuerdo con esto, pero desde luego mucho daño se está haciendo al sector turístico. Repito, el sector que tira de la economía en Canarias, el sector preocupante de cómo está la situación económica y todavía están empeñados en seguir poniendo nuevos impuestos, cargando a las empresas, cargando a los ciudadanos con más gasto y sin ayudar al turismo. Es evidente y decepcionante ver cómo Ángel Víctor Torres se desentiende del turismo en Canarias, al igual que lo hace Pedro Sánchez. Son dos almas gemelas que quieren hundir a Canarias y al turismo. Gracias.
Señora consejera, le queda un minuto y 45 segundos. Un segundo. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Esther. Bueno, me pregunta sobre las medidas planteadas para impulsar el turismo en la próxima temporada de invierno. También usted ya sabe mi opinión sobre la ecotasa, sobre los combustibles aéreos. No voy a volver a repetirme aquí, las tasas aéreas también las conoce perfectamente. Y voy a ir a lo que también usted promulgó en esta Cámara, que son los eventos MAIS y la promoción que hacemos en este sentido, para que vea lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer desde la Consejería de Turismo en este sentido, porque sí creemos, al igual que usted, que el turismo es la locomotora económica de Canarias y el efecto arrastre que eso tiene, y me la han escuchado hablar, lo defenderé a muerte, por lo menos durante mientras esté en esta consejería y después también. Por supuesto, continuamos potenciando nuestra principal fortaleza, el Sol y Playa Plus. Sin ir más lejos, hace nada presentamos, y hablando de los eventos MAIS y de toda esta producción, presentamos el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, el proyecto Discovery Canary Island, un concurso de aventuras rodado en las islas, en el que vamos a emitirlo en 43 países, en escasos días, en la plataforma Rakuten TV. Otra gran presentación que celebraremos será el proyecto Hidden Canary Island, que realizaremos en Nueva York, ante prensa y turoperadores y agentes turísticos. Se trata de un programa producido y presentado por el prestigioso editor de viajes americano, muy importante este mercado para nosotros y abrirnos cuota ahí, Peter Greenberg, quien recorre las 8 islas mostrando los rincones más inéditos y también muy identitarios de Canarias. Este espacio se emitirá a través de la cadena PBC, 260 millones de espectadores, y en las plataformas digitales Apple TV y Amazon Prime. Por otro lado, culminamos nuestra agenda de presentaciones en Madrid con el proyecto Acoustic Home, una docuserie de 10 capítulos grabada en las 8 islas y donde artistas españoles y portugueses de renombre hacen un repaso a su trayectoria musical, dando un gran protagonismo a los espacios y localizaciones de las islas y destacando especialmente sus valores culturales e identitarios. Acoustic Home se emitirá en noviembre en HBO Max en España y Portugal. Y por último, además de estos novedosos espacios, seguiremos con nuestro trabajo habitual que tan buenos resultados nos ha dado, si me lo permite la presidencia. Campaña promocional en 8 mercados europeos para incentivar los viajes en la temporada de invierno por importe de 3,5 millones de euros. Programas de viajes de prensa y familiarización de las islas de los distintos mercados emisores, campañas de ecomarketing con las líneas aéreas y tour operadores y calendarios de ferias, siendo la primera hora la World Travel Market. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. La siguiente pregunta ha sido aplazada. Pasamos a la 1.4 del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del grupo Sí Podemos Canarias.
Gracias. Adelante, señor presidente, señoría, señora consejera. Bien, fíjese usted, si el turismo está asustado y hundido, que vamos a llegar otra vez a la friolera de 15 millones de turistas. Una de las posibilidades es que nosotros hemos entendido, después de oír a determinados sectores, esto es la diversificación dentro del propio turismo, no hacia un turismo más consciente, más responsable, más especializado. esto, ¿no? Más respetuoso también con el medio ambiente, en este caso con la calidad de los cielos, ¿no? Incluso plantean esto la posibilidad, muchos sectores, no solamente académicos, sino, en fin, gente que les gusta esto que se denomina el astroturismo, de que la conservación de los cielos es un derecho también científico, educativo, esto, ¿no? Tener los cielos limpios. Yo creo que en este sentido se han hecho algunas políticas. Nosotros, en fin, en la comisión sobre los efectos del volcán y las medidas para la reconstrucción de La Palma, que terminamos ayer, hemos oído también a empresarias del sector del astroturismo y están preocupadas por las consecuencias que ello ha tenido para, ¿no? Para, en fin, su empresa. Ellas planteaban una serie de, en fin, de iniciativas y un criterio, ¿no? Un criterio que era básicamente que del astrofísico, el Roque de los Muchachos, del observatorio astrofísico también se beneficie toda la isla de La Palma. Han habido algunas protestas, esto en alguna medida, en fin, de la utilización de caminos, veredas y demás, ¿no? Pero bueno, por parte de sectores de la Palma, nosotros creemos que es importante que del turismo se beneficien también otras empresas radicadas en las islas, ¿verdad? Pequeñas empresas de todo tipo, ¿no? Una de ellas es el astroturismo. También, además, he observado cómo en los últimos años el astroturismo se extiende también a otras islas. Fuerteventura tiene un cielo maravillosamente limpio también, y cuando llegan las Perseidas y este fenómeno llamado en las islas las lágrimas de San Lorenzo, pues también acude un montón de gente a determinados observatorios, ¿no? En ese sentido, algunas empresarias palmeras nos planteaban esto, que habían tenido bastantes daños por la cuestión del volcán, ¿no? Y luego también porque entienden que se tiene que habilitar zonas, porque, en fin, estos son visitas guiadas que se hacen por la noche, evidentemente, ¿no? Necesitan lugares de aparcamiento indicados, miradores, y todo este tipo de, digamos, infraestructuras deberían estar un poquito más cuidadas, ¿no? Ellos se quejaban un poco de que algunas han sido deterioradas por el volcán, pero bueno, no solamente me refiero a los daños ocasionados a este tipo de empresas por el volcán, sino que en general, ¿qué medidas o qué criterio tiene su consejería para favorecer esta posibilidad? Ya le digo, en la línea de fomentar un turismo más sostenible, más responsable, yo creo más consciente también del entorno. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Señora consejera, su turno.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Denis. La verdad que la pregunta es muy oportuna, es muy bonita, porque la verdad que Canarias, y por una de las razones que destaca, es que somos uno de los cielos más limpios de Europa, y es algo que destacamos a nivel internacional. Pero especialmente los cielos estrellados de La Palma son uno de los grandes atractivos de nuestro destino. Desde luego tienen un papel esencial en la estrategia de contenidos de la marca Islas Canarias. Les voy a dar, pues, ejemplos y datos objetivos que ustedes mismos pueden contrastar, y todas aquellas personas que estén viendo esta sesión por internet, no solo dentro del segmento de turismo de espacios naturales, sino también a través de una forma más como un contenido transversal. El astroturismo está muy presente en la web o en lasislascanarias.com, que cuenta con numerosos contenidos para promocionar precisamente los cielos nocturnos de la Isla Bonita, que además se complementan con toda la información que existe en artículos genéricos del archipiélago, en los que constantemente se hace referencia a la Reserva Starlight, que, como bien saben, es el espacio natural protegido donde se establece un compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas. Ofrecemos a nuestros turistas artículos editoriales de carácter inspirador sobre la observación de las estrellas en La Palma, que les invito a que lean para que comprueben efectivamente la completa información que los mismos tienen y que ofrecen, sin descuidar los detalles, la rigurosidad, y haciéndolo siempre con un lenguaje atractivo que invita a nuestros potenciales turistas a descubrir precisamente el cielo estrellado palmero. Títulos como, por ejemplo, Astroturismo, el futuro pasa por La Palma, Todo lo que debes saber sobre el mejor cielo del mundo, No hay amor como el que se celebra bajo las estrellas y Pequeña guía para mirar el cielo con niños son algunos de estos artículos. Con estos artículos, desde Turismo de Canarias, queremos ser los guías de los amantes del astroturismo, acompañar a nuestros visitantes desde el momento de la planificación del viaje para que tengan claro todo lo que la Isla Bonita puede ofrecerle en torno al astroturismo. Por ello, no nos olvidamos de facilitar en la web un directorio de empresas de observación astronómica, así como una relación de los miradores con los que cuenta La Palma para este fin. Pero no solo en nuestra web aparecen los cielos estrellados de la Isla Bonita, pues también están presentes en nuestro ecosistema digital Always On, que me han escuchado en reiteradas ocasiones hablar del mismo, que genera los 365 días del año más de 10.000 anuncios diferentes en 21 países y en 15 idiomas, entre los que se encuentran, por supuesto, anuncios específicos de astroturismo. Un ejemplo de ello es uno de los artículos que más éxito tiene en Always On, con más de 30.000 visitas en los que vamos de 2022 y datos de permanencia muy altos, es el de las 10 experiencias que no te puedes perder en las Islas Canarias, en el que la quinta propuesta es admirar los cielos palmeros. También los contenidos diarios de redes sociales son muy importantes para ello. Cubren el segmento de astroturismo en La Palma desde hace años, con publicaciones orgánicas que se hacen de forma periódica, siempre teniendo en cuenta el equilibrio insular y de motivaciones. Además, a raíz de la erupción volcánica, nuestra empresa pública Turismo de Islas Canarias elaboró un plan de comunicación en redes sociales para La Palma con el objetivo de que la isla gestionara de forma estratégica y coherente su ecosistema social. Trabajamos a diario directamente con ellos para la puesta en marcha y ejecución del citado plan y solo el 12% de los contenidos que se promocionan están relacionados con la observación de las estrellas en las islas. Finalmente, y también en redes sociales, anuncio que este mes ya comenzamos a difundir el vídeo cápsula que hemos elaborado sobre la Ley del Cielo en La Palma, una normativa que fue pionera del mundo y de la que tenemos que estar orgullosas a la hora de garantizar la protección de la calidad astronómica. Destinamos casi 60.000 euros para esta campaña que tiene, precisamente como usted indicó, al Instituto de Astrofísica de Canarias como protagonista y que estará activa durante los meses de octubre y noviembre en 10 mercados europeos. Reino Unido, Alemania, España, Suecia, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia e Irlanda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado, ¿quiere hacer uso del resto del tiempo? Pues a continuación pasamos a la última pregunta de esta comisión, formulada por el diputado don Jesús Ramos Chinea, sobre los turistas Silver Plus. Cuando quiera, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señora consejera. Bueno, mi grupo le trae hoy esta pregunta porque nos gustaría que nos hablara sobre los objetivos que pretende buscar la consejería con la puesta en marcha de esa campaña para promocionar las islas en Alemania como un destino ideal para los turistas Silver Plus, por la importancia que tiene el turismo alemán para nuestro archipiélago. Y para quienes no lo conozcan, estos turistas pues son los que están en ese segmento de edad que va entre los 55 años a los 75 años. Por tanto, ya tienen una solvencia económica y además eso les permite, por tanto, tener mayores estancias en nuestro archipiélago y a la vez también eso conlleva un mayor aumento en el gasto turístico en destino. Además, son un tipo de turista que demanda determinados servicios en las islas y que viene precisamente por las bondades de nuestro clima y que en líneas generales también viene con ganas de un esparcimiento social y cultural. Además, están deseosos de disfrutar de nuestros valores gastronómicos, naturales y paisajísticos. Y Canarias, por supuesto, puede ofrecerles todos esos valores y muchos más, como por ejemplo también puede ofrecer esa seguridad. Una seguridad no solo pues en tema civil, también en el tema sanitario. Y eso nos da un plus que tenemos que aprovechar a la hora de colocarnos como un destino preferente para este tipo de turismo internacional y nacional. De hecho, así está siendo. Es un segmento turístico que está en alza y que los principales indicadores, como los de la Organización Mundial del Turismo, sostienen que de aquí al año 2050... la población mayor de 60 años realizará hasta 2.000 millones de desplazamientos turísticos al año, por lo que debemos posicionarnos decididamente como destino para este sector senior. Hay que recordar también que se ha calculado que de media este tipo de turistas hace una estancia de 50 días y gasta más de 2.900 euros frente a los 1.137 euros del resto. Aparte de ser un turista fiel y repetidor en el destino y que suele viajar también a otras islas, no viene exclusivamente a una, sino incluso suele, durante su estancia, pues estar en varias islas. De hecho, ya en 2019 supusieron el 34% de los visitantes de Canarias y contribuyeron en más
del 35% en el gasto turístico. La consejería ha tenido en cuenta esto, ya al final del año pasado se lanzó por primera vez estas campañas destinadas al turista Silver Plus con el lema «Date un respiro en el mejor clima del mundo» en varios destinos, incluidos el nacional y el alemán. Es verdad que el contexto socioeconómico era muy distinto, estábamos inmersos todavía en la pandemia e incluso en enero tuvimos la sexta ola. Ahora la situación ha mejorado y eso pues obviamente va a repercutir, lo decía también el señor Denis en su pregunta anterior, podemos cerrar este año con 15 millones de turistas y eso es algo de lo que tenemos que congratularnos. Ahora la guerra de Ucrania podía ser un aliciente para la llegada de turistas alemanes, ya que las restricciones energéticas en este país y la inseguridad por la cercanía y escalada del conflicto pues pueden alentar a este tipo de turistas a salir de su país y en este sentido Canarias por su inmejorable clima y lejanía es un destino que gana peso en estas decisiones. Nos consta que la idea a medio plazo es poder conseguir al menos que más de 200.000 turistas Silver Plus adicionales lleguen a las islas, lo que supondría más de 770 millones de gasto anual adicionales a los que recibimos ahora. Para este fin, en la campaña de invierno se había fijado una cantidad de 40.000 euros para incidir a través de campañas promocionales en este segmento turístico. Él y al grupo parlamentario al que represento, la Agrupación Socialista Gomera, pues le gustaría saber cuáles han sido sus resultados y las previsiones de llegada de turistas alemanes realizadas con estas campañas. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos. Desde luego que le agradezco esta pregunta porque, bueno, nuestra apuesta tal es así que sigue, que el próximo viernes lanzaremos precisamente la campaña, una potente campaña para captar este segmento de turismo Silver Plus en el TEA, al cual le invito a todos los diputados y diputadas de esta comisión, con pues el claim, las islas que alargan la vida. Es de 10 a 11 de la mañana en el TEA y me encantaría, la verdad, que ustedes acudieran y pudieran disfrutar de la misma. Bien, lanzamos esta campaña de los turistas que usted señala precisamente como una respuesta inmediata al actual contexto socioeconómico provocado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que, entre otras lamentables consecuencias, ha generado un alto coste energético. Hemos querido dar la vuelta a la situación y promocionar las islas en Alemania como el destino ideal para los turistas Silver Plus de cara a los meses invernales, presentándolos como el mejor refugio de los hermanos ante el frío, también por los altos precios de la luz y el gas para mitigar ese impacto, como señalé antes. Usted perfectamente indicó que el perfil del turista al que nos dirigimos, un ciudadano alemán de 55 a 75 años, que dispone de más tiempo, de más solvencia económica y también puede poder, por estas razones, disfrutar de una larga estancia en Canarias, un destino que ya conoces también por visitas anteriores. Es importante también este matiz. Impactamos, por lo tanto, en personas que ya tienen un interés potencial en venir a Canarias y que quieren huir del frío de su país y del alto coste que el consumo energético les va a conllevar, por lo que están abiertos a prolongar su permanencia en el archipiélago que le ofrece el buen clima durante la época invernal. La campaña se centró en ensalzar las cualidades climatológicas de Canarias durante los meses fríos del invierno europeo y desmontar las barreras psicológicas que existen para contratar una larga estancia en las islas. Con esta acción recordamos a los sirve, los alemanes, del doble beneficio que logran. Por un lado, el económico, que evitan el gasto de energía que tendrán que consumir en su país en el invierno, y por otro lado, el de salud, pues son personas que superan los 55 años, a quienes precisamente les favorece el clima cálido y estable de las islas. Abordamos a estos turistas a través de los medios sociales, llegando solo a quienes mostraban intereses concretos en la temática de los artículos o contenidos que pusimos en circulación. Como ven, se trata de una forma de microsegmentación que hace que nuestros impactos sean muy, muy eficientes y, de hecho, los resultados han sido todo un éxito y me gustaría compartirlos con ustedes también en esta labor de venir a dar cuentas al Parlamento. Con solo 10.000 euros de inversión, un 20% de lo previsto inicialmente y apenas 2 semanas de duración, del 14 al 28 de septiembre, hemos logrado un impacto cercano a 1,2 millones de impresiones. Sin duda, esto es todo un éxito, pues logramos entrar en las casas de casi 500.000 de alemanes Silver Plus y lo hicimos en muy poco tiempo, con una inversión mínima y gracias a contar con un mensaje claro y afín. Así lo demuestran las principales métricas de la campaña, que durante todo el periodo se han mantenido por encima de la media en los 5 contenidos promocionados: salud, gastronomía, clima, beneficios de sol y planes para un viaje de larga estancia. En su conjunto, la acción registra un CTR, los ratios de clics, para entendernos, que es el principal índice de conversión de impacto, del 1,59%, llegando hasta el 2,20%, en el artículo que mejor se ha optimizado, que es 7 consejos para planificar un viaje de larga duración en el archipiélago canario. Estos datos, señorías, son alentadores. Si tenemos en cuenta que el CTR medio se suele situar entre el 0,8 y el 1%, y que además este trabajo se verá reforzado por las campañas internacionales del segmento que presentaremos, como dije, el próximo viernes. En definitiva, ha sido una campaña muy rentable en la que invertimos, como dije, solo 10.000 euros de los que inicialmente habíamos previsto 40.000. Decidimos detener la comunicación porque los resultados han sido realmente positivos y porque tenemos previsto lanzar la campaña internacional para este segmento a mediados de mes, y de esta manera evitamos sobreimpactar al público objetivo, al que le damos un aire para volver a reimpactarle de nuevo en 2 semanas con un mensaje mucho más reflexivo, con el que pretendemos que termine de afianzar la idea de Canarias como destino de larga estancia, que es nuestro objetivo en este caso. Acciones exitosas como esta entendemos que van a reforzar nuestra estrategia destinada a ampliar las permanencias de quienes nos visitan, y desde el año pasado realizamos una firme apuesta, y ustedes lo conocen, por atraer a los turistas de larga estancia, muy beneficiosos para las islas en tiempos de vaivenes económicos, porque efectúan un mayor gasto en destino, mucho mejor distribuido, reducen la dependencia a la conectividad aérea y además todo ello redunda en la sostenibilidad del destino de Islas Canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, se lo agradezco porque no apunté el tiempo que le restaba. Estoy haciendo de mujer orquesta hoy en esta mesa. Pues finalizadas las preguntas, damos por concluida esta comisión. Gracias.